Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Enseguida el análisis y la tertulia, pero antes vamos a terminar de contar la actualidad de este jueves 9 de agosto. Una actualidad que nos lleva hasta Algeciras, donde los 87 inmigrantes rescatados hace una semana frente a las costas libias por el barco de la ONG Open Arms están siendo identificados en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros. Ahí van a estar un máximo de 72 horas y podrán pedir asilo. Esta mañana llegaban al puerto de la localidad gaditana. A diferencia de lo que ocurrió con el Aquarius, estas 87 personas, entre las que hay 6 menores no acompañados, no van a tener un estatus especial de acogida. Los responsables de esta organización denuncian que se están incumpliendo las normas internacionales en rescates en alta mar. Pablo Zuazo.
No se ha trasladado a los náufragos al puerto más cercano y, por lo tanto, se han incumplido las normas internacionales. Es lo que han denunciado desde Proactiva Open Arms. Ricardo Gatti es su jefe de operaciones.
El desembarque en los puertos, evidentemente, no sigue las normativas internacionales que dictan que persona rescatada hay que dejarlas, dejando pasar el menor tiempo posible en un puerto seguro, ¿no? Evidentemente, pues esto no se está poniendo en marcha.
Los rescatados llevaban 2 días a la deriva cuando fueron encontrados y su situación era crítica, pero por ser migrantes, dicen, no se les atendió como se habría hecho con un velero o con un crucero naufragado. Además, han contado que los rescatados preferían morir en el mar antes que regresar a Libia y han anunciado que seguirán con sus labores de rescate.
Francia ha anunciado que va a acoger a 20 de los 87 inmigrantes llegados en el Open Arms. Como les hemos venido contando, el gobierno ha decidido que recibirán el mismo trato que aquellos que alcanzan las costas españolas en pateras. Considera que no se da la misma situación de excepcionalidad y de emergencia humanitaria. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, argumenta que el Ejecutivo ha cumplido la ley, al tiempo que señala que a partir de ahora se cumplirá la normativa vigente.
Llega Algeciras, el puerto más seguro y que puede responder mejor en estos momentos a las necesidades, y se les está aplicando el protocolo que existe y la legislación vigente. No es que sea distinta, en el Aquarius también se aplicó la legislación, no se vulneró en ningún momento la ley y ese es el estado en el que está.
No lo ven igual desde el Partido Popular. Su presidente Pablo Casado ha asegurado que el cambio en el estatus de acogida de los inmigrantes del Open Arms implica reconocer que no puede haber papeles para todos, María Daván.
Para Pablo Casado, la realidad se ha acabado imponiendo al buenismo que había reprochado al gobierno los últimos días, que el efecto llamada que había propiciado solo traía problemas. Prueba de ello, apuntaba, es su cambio de criterio respecto a los inmigrantes que hoy han llegado a Algeciras en el Open Arms.
Que veo que en apenas 2 semanas el Partido Socialista me ha dado la razón. No era posible la política de papeles para todos. Ya parece que lo está diciendo el gobierno respecto a la condición que van a tener los inmigrantes que vinieron en el Aquarius. También parece que nos dan la razón en cuanto a que la ley de seguridad ciudadana y el establecimiento de medidas de protección en la valla de Ceuta y Melilla eran necesarias.
Casado reiteraba su receta para abordar la inmigración: solidaridad, control de fronteras y apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Y seguimos completando la crónica informativa de este jueves con la última ocurrencia de Òmnium Cultural, una de las plataformas independentistas subvencionadas por la Generalitat de Cataluña. Han puesto en marcha una campaña entre los turistas para denunciar lo que ellos llaman represión del Estado, con postales y con autobuses incluidos. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Òmnium Cultural pide la libertad de los políticos independentistas que están en prisión, con unos autobuses rotulados con el lema Libertad, presos políticos y exiliados catalanes en diferentes idiomas, y que recorrerán durante 2 semanas la costa catalana, desde la Costa Brava a la Costa Dorada, pasando por Barcelona. También repartirán postales entre los turistas, se repartirán en la calle y en los hoteles, y la entidad además ha creado carteles de la campaña, camisetas y un pack internacional para catalanes que viajen al extranjero. Desde el Partido Popular de Barcelona piden al Ayuntamiento que se sancione y se impida la circulación estación del autobús por la capital catalana y recuerdan a Ada Colau que no puede tener una doble vara de medir, prohibiendo la circulación del autobús de Hazte Oír y, en cambio, se lo permite ahora al independentismo.
Sepan también que mañana van a pasar a disposición judicial los 24 detenidos en las últimas horas en la macrooperación policial contra el tráfico de drogas a gran escala. Entre los arrestados, ya saben, está el patriarca del clan de los Charlines. La policía sigue buscando al organizador del transporte de esos 2.500 kilos de cocaína a las costas españolas. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Fernando Baño.
Pendientes de lo que mañana decida su señoría, satisfacción en los operativos policiales por este golpe que ha supuesto la desarticulación del grupo de los transportistas en una red en la que 5 o 6 primeros espadas del narcotráfico gallego compartían responsabilidades a un nivel parecido, entre ellos el viejo Manuel Charlino, su hijo, aunque no son estos, dicen nuestras fuentes, los principales piezas de ese puzzle. Así nos lo dicen fuentes de la investigación. Otros detenidos, como los hermanos Echeverría, han sido arrestados en la capital de España. Son los que mantenían el contacto con Colombia para el envío de esos 2.500 kilos de cocaína que fueron intervenidos por la policía a bordo del buque Titán, a la altura de las Azores. Los agentes tratan de buscar y detener ahora al organizador de la trama. Es alguien, dicen, que aún está por caer. A los agentes les ha sorprendido que más de 10 de los 28 arrestados ya lo hubieran sido anteriormente por delitos similares.
Sepan también que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraza, ha decretado prisión incondicional y sin fianza para el joven detenido el martes en Vitoria por su presunta pertenencia a los terroristas del Daesh. Quiso atentar en España, pero su plan se frustró tras el arresto de su colaborador en Marruecos. COPE Vitoria, Elisa López.
Se trata de un yihadista muy activo a sus 21 años. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraza, ha decretado para él prisión incondicional sin fianza tras constatar que jugó un rol protagonista en la planificación de un atentado en España, ya que determinó el lugar y se ofreció a ayudar con financiación, vehículos y armas blancas necesarios para llevarlo a cabo, algo que se frustró tras el arresto en 2017 de su colaborador en Marruecos, a quien el auto indica que radicalizó y adoctrinó. El detenido en Vitoria, que solía residir en Algeciras, era puntualmente informado de cada avance del plan por su compatriota marroquí hasta que fue detenido. Entonces dejó de realizar publicaciones radicales en redes sociales, cambió de móvil, modificó su lugar de residencia y los locales donde trabajaba y se desplazó repetidas veces a lo largo del país. Precauciones que no han impedido su arresto. Ahora los investigadores analizan el material informático incautado.
Y un último apunte: el fuego declarado el lunes a causa de un rayo en Yuchent, en Valencia, hoy ha quedado por fin estabilizado tras quemar más de 3.200 hectáreas. En total han sido 7 los municipios afectados por las llamas. Los 3.000 vecinos desalojados han empezado ya a volver a sus casas. Va terminando este jueves 9 de agosto, un día en el que, además, ¿qué ha pasado, Andrea Carrasco?
La linterna.
COPE. Estar informado.
Que la cifra de fallecidos en los terremotos de Lombok, en Indonesia, supera ya los 300. Más de 1.400 personas resultaron heridas y alrededor de 150.000 fueron desplazadas de sus hogares. Y el gobierno de Estados Unidos trabaja en la creación de un ejército dedicado a la seguridad espacial. Lo ha anunciado el vicepresidente Mike Pence.
With the objective of establishing the United States Department of the Space Force by the year 2020.
El objetivo, dice, es que esté operativo en el año 2020. Aquí en España, la Asociación Unión Monárquica ha convocado una concentración de apoyo al rey Felipe VI el próximo 17 de agosto en las Ramblas de Barcelona, cuando se cumple un año de los atentados. Además, en Ávila, casi un centenar de personas continúan seguimiento médico al haber estado en contacto con el hombre que falleció de fiebre de Crimea, Congo, tras la picadura de una garrapata. Y en Tegueste, en Tenerife, un niño de 12 años ha devuelto a la policía un sobre con 2.000 euros que encontró en la calle. COPE Tenerife, Aida Martínez.
Los hechos tuvieron lugar ayer miércoles cuando el menor y su madre atravesaban la carretera a la altura de un lugar donde se ubican varias de las entidades bancarias que existen en el municipio. En ese instante, el menor encontró en el suelo un sobre con 2.000 euros. Tras verlo, ambos acudieron inmediatamente a las dependencias de la policía local de Tegueste. Los agentes, gracias a un recibo que había dentro del sobre, pudieron localizar al dueño. Tras informar de lo sucedido, los agentes de la policía local que atendieron este hecho mostraron su satisfacción, no solo porque, como explicaron, resulta gratificante ver acciones de civismo de esta naturaleza, sino además porque el dueño del dinero pudo recuperarlo.
Un gesto el de este niño del que no todos podríamos presumir.
Así estamos contando lo más destacado de este jueves 9 de agosto a la luz de la linterna en la cadena COPE. Y es momento ya de saludar a quien me acompaña en el estudio, Ángel Collado. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Carlos Sánchez, buenas noches de nuevo.
De nuevo, buenas noches, Mamen.
Javier Fernández Arribas, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Y desde Barcelona, Rafa de Ribot, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, Rafa, ¿has tenido que devolver alguna vez dinero como le ha pasado a esta criatura? Un niño tan solo de 12 años que ha devuelto un sobre con 2.000 euros.
Pues en alguna ocasión, y en fin, no se trata de presumir, ¿eh? Pero provoca perplejidad.
Estábamos todos con la boca abierta.
No, tenemos un héroe en el estudio.
Pues, yo creo que reconcilia con muchas cosas. Cosas, ¿eh? Y es bueno, y uno se siente bien, uh-huh. y yo creo que, en fin, recuperamos la confianza en la gente, y eso está muy bien.
Sobre todo
y que sea un niño. Y es que esto le da un valor especial, porque a veces pensamos, hombre, pues que en fin, que desgraciadamente, que faltan algunos valores, y ver que él, no sé si va acompañado por su madre, habéis contado, pero en fin, uh-huh. pero que tiene un doble valor desde mi punto de vista, y creo que es cuando hablamos de noticias positivas, pues esta es una noticia muy positiva.
Sobre todo, ¿verdad? Si tú te pones en la piel de la persona que ha perdido el dinero, uh-huh. y te gustaría que alguien te lo devolviera. Yo creo que, además de los principios y los valores de, oiga, de solidaridad y sobre todo de rectitud y de honestidad, no sé si honestidad o honradez. Es que yo hay veces...
Confundimos los términos, honradez. Lo buscamos rápidamente.
Honradez de cintura para arriba y honestidad de cintura para abajo, ¿no? Además de esos principios tan básicos y tan elementales y que deberíamos alimentar cada día, pues creo que es una actitud fundamental. Oye, no es tuyo, pues sí, se lo devuelves a quien es.
Uno no debe contar las cosas personales en la radio, pero a mí me ocurrió algo parecido hace muchísimos años en el Retiro. Yo vivía cerca del Retiro de Madrid y me encontré 500 pesetas.
¿De las de entonces?
De las de entonces, 500 pesetas.
No digas el año, Carlos, déjalo.
Hace muchísimos años. Una pasta, entonces.
Siglo XIX, más o menos, hace muchísimo tiempo.
Volví al colegio.
Y entonces me acuerdo porque me lo contó mi hermana mayor y que iba yo con ella y se lo dimos a un guardia del Retiro, de esos que había antiguamente con un gorro enorme. Y al cabo de pasado un tiempo llegó el guardia a nuestra casa y nos devolvió las 500 pesetas porque nadie las reclamó.
Sí. Anda.
Es decir, cosa que realmente es sorprendente en estos tiempos. Es decir, que tú vayas, es cuando el Estado funciona. En ese tipo de detalles pequeños, claro. Lo que decía Churchill de la leche, de las 4 de la mañana te llaman a tu puerta y es el lechero. Uh-huh. Pues esto es lo mismo, que decir, al final lo que pasa es que la condición humana es como es. Y desgraciadamente son pocos casos.
Se autoengaña diciendo, no lo voy a devolver porque seguro que se lo queda el intermediario, ¿no? El de objetos perdidos, el de no sé qué. Y es una autoexcusa, ¿eh? Uh-huh. Y es lo que tú dices, es decir, cuando existe una cadena de confianza, bueno, tu caso yo creo que es perfectamente descriptivo de eso. Dices, bueno, pues ¿quién se lo encontró? Que se lo quede. Uh-huh. Si no hay alguien que lo reclame. Pero ¿cuántas veces hay un autoengaño, autojustificación para no hacer estas cosas, ¿no?
Buscas una excusa.
Exactamente. Bueno,
pero en el fondo es gratificante escucharlo y en algún caso también poder hacerlo. Así es que si tenemos la oportunidad, lo haremos.
Todos tenemos la experiencia de haber perdido algo que dabas por perdido y que tenía un cierto valor, aunque solo fuera para ti, y si te lo han devuelto o alguien me ha ocurrido este fin de semana, o lo ha dejado en un sitio para que tú lo veas siendo una cosa de valor, pues sientes ese agradecimiento, no solo ya personal, sino crees en el género humano.
Eso es.
Y todo lo contrario, cuando veas algo que no tiene mucho valor, pero bueno, que te fastidia perderlo y no lo recuperas porque sabes que alguien ha obtenido un beneficio, se le ha quedado porque creía que le venía bien, y eso te da el sentimiento contrario, es una cuestión ambivalente.
Efectivamente, pues enseguida vamos a hablar de otras cuestiones además muy serias, porque está a punto de cumplirse un año de los atentados de Barcelona y Cambrils. Enseguida nos va a acompañar el jefe de interior de la cadena COPE, Juan Fernando Baño, que nos va a desgranar algunos de los datos del sumario que hemos ido conociendo durante estos últimos días. Pero antes de ello, Javier, si podemos ir adelantando la prensa digital.
Sí, una prensa digital que por cierto se ha hecho hueco, y a mí eso me parece muy bien, porque no todo es fútbol, de las últimas noticias del atletismo, que creo que es...
Que lo hemos contado además aquí en directo.
En directo, lo he escuchado, estaba yo en casa. Y yo creo que es un deporte a lanzar y a potenciar en España. Bueno, Carro, plata en 3.000 obstáculos, es el titular de ABC. Bruno Hortelano, cuarto en 200, a una centésima del podio. El titular político de ABC durante toda la tarde. Un centenar de personas reciben seguimiento médico tras la muerte de un hombre en Ávila por fiebre, Crimea-Congo. El diario El País. Las asociaciones de víctimas dejan solo a Casado en las críticas por el traslado de presos de ETA. El diario El Mundo. Ómnium llama a homenajear a los procesados Trapero y Forn en el aniversario de los atentados de Cataluña. La Razón también va con este asunto. Ómnium pide que el aniversario del 17 de agosto sea un homenaje a los procesados Trapero y Forn. La Vanguardia. Los antecedentes del imán de Ripoll no contaban en ningún registro policial, según los Mossos. El Periódico. Algo más cotidiano. Huelga convocada para mañana. El paro de Ryanair afectará a 14.000 pasajeros en España. El Confidencial.com. Ómnium a la caza del turista. Buses y postales para decir que hay presos políticos. El diario El Independiente. El independentismo quiere convertir los actos del 17 de agosto en un homenaje a Trapero. El Español acaba de cambiar la portada con unas declaraciones de Albert Rivera. El Estado no existe en muchas zonas de Cataluña. Durante toda la tarde habían ido con Cataluña con su rey, manifestación de apoyo a Felipe VI contra el boicot de Torra el 17 de agosto. Barcelona, 17 de agosto, 10 horas, Rambla de Cataluña, en la Fuente de Canaletes, concentración de apoyo a Felipe VI. Y OK Diario ha cambiado hace unos instantes y el nuevo titular es: Podemos exige a sus candidatos que capten militantes si quieren ir en las listas municipales. El que ha estado durante toda la tarde, Sánchez no dará explicaciones sobre el fichaje de su mujer por el Instituto de Empresa.
Enseguida hablamos de esas concentraciones en Barcelona y aprovecharé para preguntarle a Rafa de Ribot. Unos segundos y volvemos.
La Linterna.
COPE. Estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con La Linterna, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, vale, Expósito.
Vale, en COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
¡Buah! Wow, lo que daría ahora por unas 11 aceitunitas al sol en una terracita.
¡Uf! Ya ves. Y una docena de gambas a la plancha para picar.
Con una buena ración de jamonce.
Y unos arronces en la playa para continuar.
Y un melonce bien fresquito para terminar.
Ya está aquí el extra de verano de la 11. Este 15 de agosto, 20 millonces y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. No esperes más y compra hoy mismo tu cupón. El verano es de la 11.
A un bocata de ponceta no le decía yo que no, ¿eh?
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tú, que vas con el copiloto dormido desde el kilómetro 3, te mereces parar en Cepsa. Presenta tu tarjeta del Club Carrefour o tu tarjeta Pass y llévate un 5% de tu repostaje en Cepsa en tu cheque ahorro Carrefour. Ahorra con Cepsa y Carrefour y disfruta de tu 5%. Infórmate en veranoconcepsa.com.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos.
Mediodía
en esta
COPE,
espléndida.
La tarde o La Linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de
país,
COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Máster universitario en Radio COPE.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Oye, Juanjo, yo creo que me merezco un buen sueldo, ¿no?
Juanjo, cuando tienes razón.
¿Tienes razón? ¿De unos 5.000 euros al mes más o menos, Juanjo?
Pues claro que sí, Juanjo. Y durante 20 años.
Ah, Juanjo, y me vendrían genial 300.000 euros ahora, por lo que pueda surgir.
Hombre, Juanjo, si te pones así, concedido.
Qué fácil es subirse el sueldo a uno mismo. Con el sueldazo del fin de semana de la 11, gana 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y súbete el sueldo.
Tu nuevo Renault con hasta 6.700 euros de descuento en unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 6.700 euros de descuento. Aparca tus excusas y hazte con tu Renault antes del 25 de agosto. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
We'll be right back.
Estamos en el tiempo de la tertulia de La Linterna, hoy jueves 9 de agosto y me acompañan Ángel Collado, Carlos Sánchez, Rafa de Ribó desde Barcelona y Javier Fernández Arribas. Y se acaba de incorporar el jefe de interior de la cadena COPE, Juan Fernando Baño. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Antes de que nos desgranes toda esa información que sale del sumario de los atentados del 17 de agosto del año pasado en Barcelona y en Cambrils, Rafa, hay previstas, según comentan en la prensa digital El Español, a la 10 de la mañana, el día 17, una concentración a favor del rey.
Uh-huh.
¿Cómo se espera eso?
Por la Unión Monárquica de España. Uh-huh. Es una entidad de relativa reciente creación, que hace un par de años, y hasta el momento nunca, en fin, se había lanzado a la calle. Y entonces, claro, esto provoca la primera pregunta: hay que saber qué capacidad de convocatoria puede generar. De momento, en fin, se aparecía o se presentaba más como un lobby a favor de la monarquía, en el mejor sentido de la palabra, y con una cierta implantación, tanto en Cataluña como en el País Vasco, pero nunca hasta ahora se había lanzado a hacer una movilización. Estas cosas yo creo que son un arma de doble filo, ¿eh? Uh-huh. Porque para tener presencia en la calle tienes que tener una capacidad de actuar capilarmente en muchos sectores que, en fin, ya veremos si esto acaba siendo así o no. En cualquier caso, pues sí que es verdad que hay gente que no está dispuesta a que la conmemoración del atentado sea un escarnio ni a la figura evidente del jefe del Estado, ni tampoco al presidente del gobierno, como fue en la manifestación posterior a los atentados. Y es verdad que hay algún pronunciamiento que hace pensar que hay una diplomacia que está empezando a funcionar. Hablabais de la noticia hoy de la presentación de esta campaña de Òmnium Cultural, sí, que si queréis luego la comentamos.
Claro.
Pero ahí mismo se le ha preguntado al vicepresidente de Òmnium, oiga, y el día de la manifestación y el rey, y entonces él ha dicho no hay que entrar, hay que ignorarlo, no. Es decir, ha evitado claramente alentar una movilización, al menos lo ha hecho públicamente, y uh-huh, eso en estos momentos pues tiene un cierto interés, un cierto valor.
Pues enseguida hablamos de ello, pero como os decía, llevamos varios días, prácticamente toda la semana y quizá algunos días de la semana pasada, hablando de datos de ese sumario, por cierto muy voluminoso, que está instruyendo la Audiencia Nacional Fernando Andreu. Se ha levantado el secreto de parte de ese sumario y bueno, pues aquí tenemos a Juan Fernando Baño para que nos vaya desgranando un poquito todos esos folios que tienes encima de la mesa, Juan, y yo no sé si mirando todo eso que tienes ahí encima de la mesa te podrías quedar con un titular.
Pues sí, yo no sé, el titular
tiene para dos meses.
Sí. Mira, yo creo, la impresión que te queda después de echar un vistazo a esos, yo tengo ahí 10 tomos y deben de quedar como 4 todavía al menos bajo secreto, porque tiene otro tipo de frentes de la investigación que aún requieren más tiempo dentro de la discreción absoluta. Uh-huh. Y yo, de lo que he leído, me queda, por un lado, el titular podría ser la impericia, osadía y fanatismo de los autores y la preocupante o el preocupante desconocimiento e ignorancia de las fuerzas y cuerpos de seguridad durante el tiempo en que estos individuos se estuvieron moviendo, que eso se califica de una forma. Y es así, lamentablemente, cuando aciertan los malos y erran los buenos. Uh-huh. Y en este caso es la policía, la Guardia Civil, el CNI y los Mossos.
Metes
los
a
Mossos,
todos, ¿no?
Sobre todo. Sí, vamos a ver, es decir, el trabajo es compartido en Cataluña en la lucha contra el terrorismo con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad. El error terrible probablemente se produce cuando ya se desencadena esa explosión del día 16 y de agosto en Alcanar y los Mossos pues no se dan cuenta de lo que se estaba produciendo en ese primer instante. Previamente no han sido capaces de detectar, es la policía de referencia evidentemente y una policía global en ese sentido, pues han sido incapaces de detectar lo que se estaba moviendo en su territorio, pero ahí también es competencia del resto de fuerza y cuerpo de seguridad. Y desde luego, leyendo el conjunto de la información que se maneja en esta instrucción, hay mucho movimiento. Es decir, esta gente, ahí se han recogido muchas facturas de compra ingente, de cantidad de componentes susceptibles de ser utilizados para fabricar explosivos, además de otras finalidades, pero son susceptibles de ser utilizados para fabricar explosivos, a veces en cantidades de 100 litros en una sola compra. Y lo hace gente identificada como es decir, de origen marroquí, y bueno, individuos que yo creo que algún tipo de alarma durante un tiempo podría haber despertado. No despertó. Esto ha ocurrido en más sitios. Es decir, cuando se produce un atentado es porque han fallado los sistemas de control. E insisto, es que acertar siempre es no difícil, es imposible. Es imposible. Pero hay que decirlo, yo que siempre elogio, y tú lo sabes bien, y yo creo que los oyentes tienen referencia a mí por elogiar siempre el trabajo, en este caso preventivo, de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, que creo que siempre es un éxito permanente. Es decir, mientras que estos son incapaces de volver a hacerlo, es porque estamos acertando, y un día puedes errar. Aquí se erró, lamentablemente. Es decir, son personajes que luego, cuando hemos tirado, y ahora podemos hablar, cuando hemos tirado de ficha, pues oye, hemos descubierto que algunos tenían cierto pasado, ¿no? Alguno, ¿eh? En concreto, el líder de la célula, pues bueno. Por cierto, te quiero decir, y yo no sé si Rafa ha oído hoy al consejero de Interior catalán, ahí se abre una posible polémica, puesto que se plantea... Él dice que los Mossos no tenían acceso a la información de los antecedentes policiales de Essatin, del líder de la célula, del llamado imán de Ripoll. Bueno, vamos a ver cómo queda eso. Yo sé que eso va a dar lugar para algún que otro artículo en la prensa catalana, sobre todo, incluso para mañana mismo. Es un frente del que, bueno, pues lleva a la polémica nada más. El caso es que yo no sé si, en fin, estas historias del proceso y demás pudo influir en algún tipo de descoordinación o falta de trabajo conjunto por parte de los distintos fuerzos y cuerpos de seguridad.
Eres muy generoso, Juan Fernando.
No.
Yo creo que
yo estaba escuchando la entrevista esta mañana, y él ha evitado en un primer momento hacer referencia y dice, oiga, esto está aún bajo investigación, voy a evitar. Entonces le han preguntado, oiga, pero en general es normal que pueda suceder esto. Y dice, no. No es normal. La polémica ya hace tiempo que dura al respecto. Claro. Es decir, la figura del imán aquí tiene varios elementos oscuros. Primero, la posible relación con el CNI y los servicios de información de la Guardia Civil, porque le visitaron cuando él estaba cumpliendo condena en Castellón por tráfico de drogas. Entonces se consideraba que podía ser supuestamente un informador, tanto de los servicios de inteligencia como también de los servicios de inteligencia, específicamente de la Guardia Civil, cosa que parece que el sumario descarta o al menos no considera suficientemente probado, pero es un elemento que está ahí sobrevolando esta situación. Y paradójicamente, una persona que ha cumplido condena en España efectivamente no tenía expediente policial adjunto cuando se le detiene, y digo, oye, pero este señor, ¿qué? Pues nada, no hay nada. Y esto también abre algunas preguntas o algunas interrogantes respecto, pues una figura muy que, por otra parte, cuando llega Ripoll, evidentemente empieza a radicalizarse, y el propio sumario dice que con altavoces públicamente empieza a hacer una llamada a la yihad, y oye, y nadie responde, ni las autoridades municipales ni todos estos servicios de integración. Ahí yo creo que tú pones perfectamente el ojo, el dedo en la diana. Es decir, ha fallado claramente la prevención en este caso, en la figura del imán, en la radicalización de los jóvenes, en los contactos exteriores, que empezamos a ver que son mucho más importantes de los que creíamos inicialmente. Con lo cual, si hay una segunda célula en Francia y hubo todos estos viajes, ¿cómo es que no se detectó? Y evidentemente el incidente de Alcanar.
Efectivamente. Y hay que recordar, yo por el sumario me he enterado que además del CNI, la Guardia Civil también le visitó en tres ocasiones en prisión. Tuvo 4 años de cumplimiento de condena por asuntos de narcotráfico en Castellón, y le visitan en tres ocasiones. La última visita que recibe es la del CNI, que es la que trascendió y se conoció. Yo ahora me he enterado de las otras tres. Entonces, bueno, esto redunda en la misma dirección que yo estaba apuntando. Pero quiero subrayar, es imposible acertar siempre en este trabajo preventivo. Lo que ocurre es que en esta ocasión, mirando, pues ve muchos flecos. Es decir, esta gente se trasladaba, yo no sé cuánto está Alcanar de Ripoll, Rafa, pero está
pues
un buen tirón.
Pues dos horitas en coche, sí, seguro.
Esto es un tirón.
Casi de punta a punta.
Claro, entonces estos se cogen allí una casa que ocupan en un principio. Bueno, este les baja el propio Sati a dos de ellos, al conductor de la furgoneta y a otro de ellos, y los trae allí a trabajar en el campo, a trabajar porque ya conocía la zona y tal, les pone a trabajar allí. Y luego, bueno, y es que luego van a comprar algunos de los componentes, pues se van a 15 kilómetros a comprarlo. Ellos se mueven. Y están en lo que están permanentemente. Desde luego, desde hace 2 meses antes del atentado, la Guardia Civil, hay un informe en el sumario que lo focaliza en un mes en concreto. Un mes antes el trabajo ya es denodado y volcado absolutamente en conseguir ya todo, en montar los explosivos para llevar a cabo esa acción o acciones que también sorprende enormemente lo que vemos en el sumario, ¿eh? Sorprende enormemente.
Uh-huh. ¿Y están todos detenidos un año después o quedan todavía flecos que nos puedan hacer pensar que puede haber otra acción más?
No, vamos a ver, la célula uh-huh. está desarticulada, está detenido. Es cierto que se apuntan, en todo momento los investigadores tienen la impresión de que ellos hacen lo que hacen con el apoyo de gentes del entorno, gente absolutamente legal, gente que de manera discreta hacen puntualmente unas colaboraciones facilitando pues documentación personal o vehículos o lo que fuera para ayudarles a que de manera discreta, absolutamente, insisto, pudieran organizar lo que estaban preparando. Se tiene la impresión de que efectivamente entre los 5 muertos en Cambrils, entre el finalmente abatido a Abu Yaqub cuando huye y le abate la policía, y entre los detenidos están todos, uh-huh. están todos. En total son 10, creo recordar, están todos. Pero hay dudas sobre algún individuo. Hay, por ejemplo, un señor de pelo blanco, unos 40 años, que está en contacto con ellos, que es visto la mañana misma de los atentados con ellos, que no está claro quién es. Está, esa figura difusa está ahí también reflejada.
Sí, y luego hay un joven, ¿verdad?, de la Senia, que pasa por la casa de Alcanar y luego desaparece con su familia después de los atentados.
Efectivamente. Sí. Y luego hay el frente que apuntaba antes Rafa, es muy importante, las conexiones internacionales. Eso estará probablemente, se abordará en la pieza, una de las que están todavía bajo secreto, que son precisamente las comisiones rogatorias, que me imagino se dirigen especialmente pues a Francia, a algún otro país, porque ahí hay diversos elementos inquietantes. Y es lo que te decía antes, de que hay una pléyade, una cantidad de objetivos, y tal ambición tiene esta gente por hacer daño a unos niveles tan estratosféricos. Entonces, que te pierdes. Es decir, es que pretendían atentar contra la Torre Eiffel. Y lo que te documentan los Mossos, desde luego, ellos tienen al menos 3 viajes a Francia, creo recordar, de todo lo que he leído. Y lo que documentan los Mossos, efectivamente, además gráficamente, con las fotos, hasta hacen la foto junto a la Torre Eiffel de una furgoneta aparcada sobre una isleta. Y el comentario de que está bien, ¿no? Y tú dices, sí, está bien, está bien. Y dicen, claro, ¿qué tú vas a decir a una furgoneta aparcada en una isleta junto a la Torre Eiffel? ¿Le haces una foto? ¿Qué tipo de recuerdo turístico es ese? Y el comentario, está bien. Claro, los analistas de Mossos, esta gente, hay que decirlo, tienen muy buenos profesionales Mossos en este tipo de investigaciones. Y los analistas es que dicen, claro, están viendo que está bien colocada para lo que podría ser una posible obligación para un vehículo bomba. Uh-huh. Y ellos, en una de las conversaciones que mantienen días antes de los atentados, en el A3, en uno de los Audis que tienen ellos propiedad de la familia, en los que viajan habitualmente y se desplazan, hablan de lo que les preparamos a estos cristianos, no se lo pueden imaginar. Y dice uno de ellos, y después París. Uh-huh. Es decir, que es fácil interpretar esto. Es decir, que estaban en ello. Pero, y luego aparecen referidas y las consultas, que podría parecer lo que publicaba el periódico de Cataluña, pues algo un poco fuera. No, no, oiga usted, es que las consultas que hace esta gente el día anterior, el 16, no el día anterior, el día de que se produce la explosión, pero están haciendo consultas a través de uno de los teléfonos que aparecen entre los escombros de Alcanar, hacen consultas permanentemente sobre el Camp Nou, sobre el partido del día 20 contra el Betis, las entradas y salidas al campo, pero de una manera increíble, de una manera compulsiva. Pues bueno, y luego los analistas de Mossos llegan a la conclusión de que los atentados verdaderos estarían previstos para el 19-20 de agosto. Y al volar la casa por los aires el 16 tienen que adelantarlo todo. Los alquileres de las furgonetas se ven cuando se están produciendo, uh-huh. que son los días estos, justamente el 16. Están alquilando las furgonetas. Es decir, estaban ultimando ya algo. El explosivo estaba muy montado, en buena parte, más de 100 kilos de explosivo, creo recordar, aunque esa cantidad difícilmente...
500 se hablaba.
Sí, se hablaba finalmente de 500, pero los montados realmente, por ejemplo, los chalecos, pues creo que había un chaleco, y además decían que quería ser el propio Esati quien quería utilizar este chaleco. Es decir, la cosa estaba muy avanzada, y luego todo lo que se ha contado, pero es que está documentado. y sí, pues se barajaban las discotecas gays de Sitges, se barajaban la Sagrada Familia, el propio metro de la Sagrada Familia podía ser un objetivo de cara a ese atentado, es decir, discotecas de Barcelona, varias, hombre, todo uno lo podían hacer. Uh-huh. Luego se habla, en uno de los análisis de los Mossos, se llega a la conclusión de que podrían ser utilizando vehículos bomba, los alquilados, más otros coches que estaban intentando hacerse con ellos, más robustos, dice que son 4x4 para atropellar indiscriminadamente a peatones en zonas pues concurridas de Cataluña, o de Barcelona, se supone, ¿no? Entonces, quiero decir que no es una ilusión lo que tenían, que estaban trabajando seriamente en llevar a cabo una auténtica barbaridad. Uh-huh. Y cuando vuela todo por los aires, hacen otra barbaridad menor en cuanto pues a la cuantía de víctimas, aunque fueron, creo que fueron 16 muertos, ¿verdad? Y uh-huh. más de 100 heridos. Pero, en fin, pero estos son unos bestias que improvisan, pero pueden hacer mucho daño, sí.
Tú has hablado antes, has citado en varias ocasiones al imán de Ripolla, es a ti. ¿Todo se organiza en torno a él?
Sí, sí. O sea, vamos, los propios padres de las víctimas, bueno, vamos a ver, de los criminales que terminan siendo víctimas de su propia, o abatidos por la policía, tal. Sí, ellos señalan al imán como la persona que cuando aparece en la vida de la comunidad y empiezan los chavales a ir con él, pues se transforman. Y además es que este sujeto, es decir, de manera sutil, pero a veces no tan sutil como antes apuntaba Rafa, que es que se decía a través del
con el megáfono,
del megáfono, es decir, la tendencia, aunque luego hay contradicciones que sospechan mucho los investigadores, que alguien está no diciendo todo lo que conoce, algunos de los que declaran como testigos, pues hablan de que, bueno, que no habían visto ningún comportamiento raro, que no, bueno, a ver, algo tenían que haber visto gente de la comunidad musulmana, digo yo, cuando, en fin, de manera tan clara y palmaria se dice, no es que con el propio altavoz iba diciendo lo que pensaba. Bueno, pues es evidente que este es el detonante, y suele ser así en este tipo de grupos, el ideologizador, el dinamizador, el que pone en marcha el grupo y le convence de que merece la pena morir por matar cristianos.
La radicalización, que se suele llamar.
Claro. El caso del imán justifica o responde a una lucha, porque ha sido una lucha, y Juan lo sabe muy bien, que han tenido los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que se cambiara la ley en España a la hora de poder hacer una política preventiva. Porque lo que se planteaba en este tipo de circunstancias es que cuando tú detectabas una radicalización de este tipo de personas, el atentado era inmediato. O sea, no tenías tiempo, como podía ser, por ejemplo, con el terrorismo de ETA, que ellos tenían otra metodología y otro tipo de actuación. Entonces, durante muchos meses se ha estado negociando y por fin se cambió la ley. Y además, ha quedado bajo custodia de un juez el hecho de que tú puedas hacer una acción preventiva de detención cuando tú detectas que alguien se ha radicalizado, porque inmediatamente después viene el atentado. Y el caso de, te explican que es el caso del imán, efectivamente la radicalización se produjo muy poco tiempo antes del atentado, con lo cual, bueno, pues eso va a respaldar lo que eran las y han sido las peticiones de policías, guardias civiles, que por fin convencieron a los jueces, y que, entre comillas, menos este atentado, en los últimos 3-4 años tan buenos resultados ha dado que con un carácter preventivo, aunque luego ha habido algunas críticas porque luego las sentencias no eran muy 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 fuertes, pero bueno, lo que sí se había conseguido era prevenir que esa persona pudiera hacer el atentado, y el imán de Ripoll responde plenamente a este tipo de figura que Guardia Civil, policía, siempre ha temido, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, el imán de Ripoll, recordar que estuvo en Bélgica y allí sí infundió sospechas.
Y se le devolvió, sí.
¿Y por qué aquí no?
Pero es que fue la propia comunidad la que... Yo creo que este es un elemento muy importante. Cuando él está en Bélgica y se radicaliza, es el propio entorno. Es decir, el modelo de religión musulmana hace que el imán sea mantenido por la propia comunidad. Es un, para entendernos, está al servicio
un líder,
de Pagan.
Sí.
Efectivamente, no es un cargo religioso, en fin, que tenga una jerarquía, sino que está al servicio de la comunidad. Y es ella la que prescinde de sus servicios al ver que se radicaliza. Claro, este es un primer elemento importante, independientemente que luego sean las fuerzas de seguridad las que tengan que estar alerta respecto de posibles. Pero claro, si ya existe un primer ámbito de connivencia, las cosas se hacen mucho más difíciles. Y yo creo que es uno de los elementos que hay que trabajar. Es decir, que cuando son las familias, los entornos, los que ponen sobre la pista, se puede actuar de forma preventiva con mucha más efectividad.
Yo ponía eso de manifiesto porque cuando el CNI, cuando Guardia Civil visita al imán de Ripoll en la cárcel, si no recuerdo mal, es el año 12.
Sí.
12, 13 creo que es. Hasta el año 17, bueno, el imán de Ripoll continúa su vida normal y es, yo creo que un año antes, en el año 16, cuando, además, tras su viaje a Bélgica, cuando él se radicaliza, e inmediatamente después organiza el atentado, que es un poco, insisto en lo que explicaba antes, hay que evitar que este tipo de personas estén circulando por ahí, porque una vez que se han radicalizado, el atentado ya es inmediatamente después.
Ahora, hay muchas preguntas aún sin respuesta. Yo seguro que Juan Fernando ha visto muchos más sumarios que yo y no sé si se lo ha sorprendido, lo mismo que ha sorprendido a mí. De repente hoy, claro, se van conociendo las cosas, aparece en el sumario una fotografía de todo el grupo de Ripoll en un medio de un bosque, y entonces la narración del sumario es que buscaban sitios aislados para reunirse y que esta era una fotografía que les había hecho un vecino en Nocuela. No hay vecinos que hagan fotografías a la gente en medio del bosque y esto acaba en un sumario.
No.
¿Qué querías decir?
Sí, sí, no, ¿verdad? Sí, esto necesitas una explicación
un poco más convincente, ¿no?
Efectivamente.
He echado de menos en las informaciones del sumario. Yo no me lo he leído, pero veo que Juan lo tiene allí. Lo tiene prácticamente.
Ahora no lo dejo.
Ahora lo dejo para esta noche.
Para que te lo leas así rápido.
La pista del aviso de la CIA. ¿Por qué no aparece en el sumario la pista del aviso de la CIA?
Bueno, yo de la pista del aviso de la CIA tuve conocimiento cuando se publica aquella
misma noche. Eso es demoledor para los Mossos.
A mí siempre... bueno, pero vamos a ver, aquí hay instruido lo que han hecho los Mossos, lo que ha hecho la policía y lo que ha hecho la Guardia Civil, ¿eh? Porque aquí están trabajando todos.
Por eso.
Es decir, el juez abrió la investigación y aquí es que ha querido aportar, ha aportado. Y yo tengo informes ahí de, pues ya te he dicho antes, de la Guardia Civil. Tenía uno que estaba leyendo esta tarde, muy interesante, y cada uno ha dicho lo que ha creído conveniente y están diciendo. Pero quiero decir que yo, en aquella advertencia que da la CIA... Y aquello se compartió en el CIDCO, en el Centro de Información de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Yo esa misma noche del atentado pregunté a agentes que conocieron esa alerta y a mí me dijeron lo que luego se dijo por parte, yo creo que es hasta del Ministerio del Interior, es decir, que no se le dio mayor relevancia a la alerta porque de esas se reciben 8 o 10 al año. Es decir, con una fuente no muy fiable, es decir, que te llega la impresión de que puede haber atentados, e incluso se citaba las Ramblas, ¿eh? Ojo,
claro.
Pero es que tiene esa coincidencia, esa fatalidad, no sé cómo llamarle, de que cita las Ramblas y en las Ramblas se produce el atentado, y es en mayo. Y,
claro.
Y bueno, pero vamos a ver, pero en esto están los profesionales, entonces todos los cuerpos, comúnmente compartiendo la información, llegaron a esa conclusión. Luego se enredó innecesariamente en esto Mossos, yo no diría Mossos, sino la cúpula de Mossos, los responsables, entonces contra Pedro a la cabeza, se enredaron con una forma de negar lo que estaba publicando el diario,
el periódico de Cataluña.
De Enrique
Fantó. Es una polémica muy politizada.
Muy politizada porque
la alerta, primero, era más genérica. Segundo, citaba la Rambla y tú acabas de decir que la Rambla fue el plan B. Es decir, que no era el inicial.
Exactamente.
Es la improvisación.
Exactamente. Es una... A estas horas falta un poco a veces de agilidad, pero tú lo pones justamente en el sitio. Exactamente. Porque además la Rambla fue el plan B. Y justamente la Rambla no aparecía en estas numerosos objetivos que... detalla la investigación, no estaba justamente la Rambla, sino aparecían otros lugares, muchos lugares, terriblemente de Barcelona, pero no aparecían la Rambla. Por lo tanto, es decir, pudo ser una coincidencia, pero te quiero decir que esto se compartió y no se le dio relevancia. Y a mí me lo dijo alguien pues del Cuerpo Nacional de Policía. Que no eran Mossos, era el Cuerpo Nacional de Policía.
Se utilizó políticamente.
Entonces hay que ser, en este hay que ser objetivo. Yo quiero huir en este sentido de cualquier planteamiento político y de, por favor, que para eso ya están los políticos y los que se enredan en estas cuestiones, en estos temas tan graves. Entonces, insisto, se enredaron los Mossos en desmentir una cosa que era verdad lo que estaba contando el periódico, que era verdad, que es un dato cierto. Y luego hay que situarlo justamente y con su dimensión. Y es que, según cuentan todos y reconocen todos, no se le dio relevancia a la advertencia que, como otras veces, pues lanzan los servicios de información e inteligencia a nivel internacional, que es su obligación, pero luego se evalúa. ¿Y esto qué capacidad de certidumbre puede tener la fuente, el origen, la transmisión, tal, tal, y llegan a esta conclusión?
Carlos.
Sí, yo quería hacer un comentario sobre, yo creo que un asunto fundamental en la lucha contra el terrorismo y más con este tipo de terrorismo que digamos que es ajeno a nuestra civilización, a nuestra cultura, porque son suburbios, porque son grupos que hablan otro idioma de difícil entendimiento para la inmensa mayoría de los ciudadanos, y es la información. Una de las cosas que aprendimos de los atentados de París fue que los agentes de radicalización, es decir, ese imán que coge a un grupo de chavales de 15, 16, 20, 25 años, todos estos tenían entre 18
algunos menores de edad, 28
años, sí, algunos y 28 años, es decir, son en la mayoría de los casos se han radicalizado en las cárceles. El papel de las prisiones es fundamental para entender la lucha contra el terrorismo, y en Francia lo entendieron. Es decir, allí, por ejemplo, tienen prisiones en las que no están dispersos por todas las prisiones del país, sino están concentrados en una prisión precisamente para que no haya fugas de información. Y yo creo que lo que nos ha tenemos que aprender de los errores. Comentaba al principio Juan que, bueno, sabemos desde Atraco Perfecto que no hay ningún atraco perfecto. Es decir, que al final siempre hay errores. Pero hay cosas que sí sabemos. Que la información es fundamental que se transmita entre las diferentes cancillerías. Es decir, ¿tiene algún sentido el que este señor haya estado en Francia, haya estado en Bélgica, haya información que tenían ya los servicios de inteligencia, los servicios de seguridad de esos países sobre esos individuos y no se haya transmitido a España, o al revés, individuos que han atentado en otros países y que han pasado por España o en Marruecos, que también muchos vinieron, estuvieron en España y luego al final hicieron los atentados de Casablanca? Es decir, es clave, primero, las prisiones y segundo, la información. Y tenemos que mejorar todos los mecanismos de transmisión de la información. Cuando citaba ahora el CIPCO, decía, hombre, es que Cataluña, los Mossos no estaban en el núcleo de toma de decisiones, bueno, porque el problema político de catalán pues los hacía sospechables, por así decirlo, de que para qué querrían esa información. La verdad, tenemos que mejorar mucho la información si queremos ser eficaces en la lucha contra el terrorismo.
Bueno, no, están como miembros de pleno derecho, pero participan,
eso iba a decir.
Están de oyentes, ¿no?
Iba a decir que, bueno, que
Mariano Rajoy
presentes en aquella reunión, ¿eh?
Y Mariano Rajoy los incluyó hace 4 meses, los ha incluido ya. Sí, penas, sí.
Mira, lo que dices de las conexiones internacionales es muy importante, precisamente del frente que hablábamos antes y quién puede quedar todavía fuera del, uh-huh, del control, ¿no? Pues eso inquieta. Cuando decíamos antes que habían estado en París, que habían conectado esos viajes a Francia, luego hay un individuo de estos que es el que ha sido pues una fuente de información interesante. Hombre, puede haber manipulado algún dato en su beneficio, se supone, pero ha reconocido cosas incluso que le perjudican a él y desde luego está en la cárcel. Es Mohamed Houli. Este individuo, que es uno de los tres, o sea, son tres los ocupantes de la casa de Alcanar cuando vuela por los aires, este es el superviviente. Uh-huh. Muere en el propio imán de Ripoll y muere también
un chaval mejor,
Youssef Alaa. Uh-huh. Vale. Se supone que Youssef Alaa, junto al conductor de la furgoneta, Younes
Abu Yacoub,
eso es, y Mohamed Hichami, son tres piezas fundamentales del grupo, piezas de referencia del grupo junto con el imán. Bueno, pues este individuo que ha sobrevivido, una de las cosas que cuenta es que él oye que hay un grupo de 8 o 9 individuos en Francia con los que han contactado estos para venir a Cataluña a cometer un atentado y después salir. Es decir, y esto, claro, esto es inquietante, y esto está trabajando, si se está, por eso digo que igual probablemente en esas comisiones rogatorias que se contienen en las piezas que aún no se ha levantado el secreto del sumario, podemos tener nuevas informaciones interesantes y relevantes seguramente.
En este caso el objetivo sería Lloret de Mar,
para exactamente, señor de Mar, exactamente.
Entonces, intereses turísticos masivos.
Bueno, sí. Esto es lo que puede llevar a pensar que a lo mejor contactaban con alguien fuera de nuestras fronteras que les animaba o les dirigía la acción que finalmente, ¿recordad? Que a las pocas horas, no muchas, pasaron cuando se reivindicaron ya los atentados, se daban por bueno por parte de Estado Islámico a través de su agencia de noticias, a través de su revista y de sus métodos habituales. Uh-huh. Es decir, que conectados debían de estarlo y por lo tanto había cierta fluidez a otras esferas más altas.
Sí, eso Juan, así funcionan así, aunque se hable de, que a mí no me gusta hablar de asesinos solitarios, por decirlo de alguna manera, sí. No son solitarios, o sea, todos estos están con lo que se llama la deep internet, la internet profunda, que no es muy complicado trabajar con ella, pero el Daesh ha estado siempre manejando y dando órdenes y organizando todo este tipo de células y dando las directrices adecuadas de dónde, cómo y demás. O sea que es el imán podía tener un poco el liderazgo dentro del grupo, pero el imán a su vez recibía bien desde Siria, desde Raqqa o bien desde algún otro punto donde la gente del Daesh tuviera opciones de poder utilizarlo, las directrices adecuadas para poder actuar.
Este es uno de los elementos novedosos en la investigación a partir de lo que cuenta el sumario. Siempre hemos entendido al imán como el ideólogo, el inductor, y ahora se abre la puerta a que sea un intermediario.
Sí, exacto. Sí, siempre. Sí. A mí, en lo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, antes he dicho que qué generoso eras. Vamos a ver, hay un problema político muy grave, y a mí eso, igual, yo creo que tú lo sabes, que te cuentan policía y guardia civil, y es que por cuestiones políticas en los últimos años no han podido trabajar como debían trabajar en Cataluña. Y donde además el interés es demostrar que los Mossos eran perfectamente capaces de poder afrontar cualquier tipo de circunstancia. No tiene ningún sentido que, teniendo en cuenta el atentado que se produjo en Barcelona y en Cambrils después, no fuera gestionado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Tú te imaginas que el atropello de Niza en Francia hubiera estado gestionado por el gobierno regional de Niza en lugar de por las fuerzas de París? O sea que ahí mismo la situación política en Cataluña, y este atentado lo demuestra, hace que sea absolutamente histérico el funcionamiento que algunos pretenden introducir, porque luego la gestión de los propios atentados fue, yo lo digo, nefasta. O sea, cualquier profesional, y eso que dentro de los Mossos hay buenos profesionales, sin duda.
Sí, sí, sí.
Pero cualquier profesional que tuviera un mínimo de experiencia, como tiene la Guardia Civil, no ya solo por ETA, sino también por las misiones internacionales o la policía, sabía que la explosión de Alcanar tenía unas dimensiones muchísimo más graves de lo que allí se estaba diciendo. Y además,
escape de gas.
Solo por el olor.
La propia juez.
El olor, y la juez lo decía.
La juez lo dijo. Sí.
Luego, oiga, usted no puede montar, bueno, dar las informaciones como se dieron, usted no puede montar un control en las Ramblas y que Abu Yacoub se lo saltara. Luego se encuentra en la universitaria con este hombre que asesina y
le roba el coche.
Y de repente este hombre se convierte en un miembro más del comando. Y luego lo que yo entiendo que es absolutamente increíble es que no se hiciera ninguna detención y que se eliminaran a todos los integrantes, sobre todo el Abu Yacoub, cuando está en mitad del campo. Hombre, la información que se perdió eliminando a todos los miembros de la del grupo
la celda,
terrorista,
¿no?
Sobre todo en Cambrils, el vídeo que hemos visto todos, el último que está deambulando por la acera de enfrente y se acerca a los agentes. Hombre, ya sé que el cinturón y que hay que tener mucha sangre fría, por eso era imprescindible que la Guardia Civil y la policía, con experiencia en este tipo de actuaciones, fueran los que llevaran la voz cantante y no los Mossos de Escuadra o la Policía Municipal de Cambrils en este caso. Cosa que creo que es un error garrafal y que, bueno, alguien en su momento podrá dar las explicaciones.
Yo recuerdo, y no quiero fiarme de mi memoria porque es una bomba, fiarme de mi memoria es un enorme riesgo, pero voy a utilizarla para decir que sí recuerdo desde luego, y todos recordamos, episodios de desencuentro de policía, Mossos y tal, previo a estos actos. Incluso yo diría que no estaría justamente relacionado con el proceso, sino que no estaba funcionando esa relación. No lo sé si sería justamente por el tema del proceso, la verdad.
A mí me dicen que por arriba, porque por arriba en los Mossos
recuerdo,
se cortocircuitaba
eso. Una circunstancia concreta, creo que es que no estoy seguro, pero donde no me quiero fiar de mi memoria, igual digo algo no justo, pero creo recordar que está relacionado con una cosa muy menor, como fue aquel imbécil que le dio una patada a una chica en pleno centro de acción una noche y la tiró al suelo y le grabó y aquello salió en todos los medios. ¿Os acordáis? Creo que ese individuo al final estaba, no sé si le localiza en Tarancón o en una ciudad aquí de Castilla, La Mancha, y tuvo que hacerse un trabajo compartido policía-Mossos. Bueno, fue un episodio tras otro de desencuentro, casi desabruptos entre profesionales. Yo los conocí de primerísima mano. Intercambio de escritos en un tono impresentable para un asunto muy menor en el que se necesitaba la colaboración de dos cuerpos de seguridad en el Estado, como eran Mossos y Policía Nacional. Era increíble. No se entendían para nada. Además, eran desafíos permanentes. Es decir, faltaba que el engranaje funcionara en algo tan básico y tan anecdótico. Claro, cuando llega el atentado, se produce nada, a muy poquito del 1 de octubre, todo lo que se estaba cocinando, después venía, ya estaba la diada encima con todo lo que suponía la diada, y se quiso dar el golpe de efecto internacional de que esto es cosa de nosotros, lo hacemos nosotros y lo gestionamos. Y se les permitió.
Madrid se lo permitió.
Javier y Juan, yo no quiero que quitaros la razón, evidentemente ha habido problemas de descoordinación que están ahí, pero no nos pongamos estupendos. Ha habido atentados terroristas en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Bélgica,
eso es lo que he dicho
en medio mundo.
Y ha habido problemas de descoordinación entre la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Y en Estados Unidos incluso tuvieron que secuestrar aviones y hicieron cursos de pilotos.
Pero no, las autoridades catalanas, autonómicas, ese día con 16 muertos sobre la mesa, su primera preocupación fue salvar el golpe de Estado que estaban preparando
sí,
para octubre.
Sí, exacto, pero yo ahí diferenciaría la cuestión operativa, que yo creo que tiene muchas luces y sombras, pero los problemas de coordinación, desgraciadamente, los tenemos entre todos los cuerpos de seguridad, todos, y otra la política. Yo creo que son dos dimensiones.
Vamos a retomar este tema en breve, nos quedan solamente unos minutos y volvemos a las 11.